Estás escuchando el Club de la Pluma.
Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele.
Es así, estamos en compañía de nuestro amigo Carlos Pereira Mele, que ya ha venido hasta cargadazo con una maquinola ahí de aquella, ¿viste? Una maravilla. No tan alto los micrófonos, por favor, tenemos demasiado retorno. Bien, estamos con el licenciado Carlos Alberto Pereira Mele, que nos ha venido a visitar como varias veces y que nos da muchísimo placer. Y bueno, vamos a hablar de geopolítica. ¿Cómo le va, querido? ¿Bien?
¿Qué tal? Muy buenos días. Contento porque he podido llegar a pesar del tránsito, porque estos días de principio de primavera, viste lo que es. La gente parece que se enloquece y sacan cualquier cosa a la ruta.
Claro.
Viene detrás de tres Chevrolet modelo 60, haciendo, dando lástima en toda la ruta.
Bien, dejando un poquitito el tema de la cosa pintoresca del festejo de la primavera aquí en la zona. Quiebre mundial, los países están ya lanzados a un enfrentamiento global. Y América Latina... Estamos más o menos en la misma vía, ¿no?
Bueno, este es el tema que creo que debemos empezar ya a definir, porque los tiempos se están acelerando, las situaciones están cada vez más claras y la conflictividad es evidente que va en crecimiento. Estamos observando que hay un quiebre histórico nuevamente. Tuvimos un quiebre histórico con la desaparición de la Unión Soviética, el crecimiento y el desarrollo de Estados Unidos como hiperpotencia, y luego un proceso de amesetamiento de todo eso y un proceso de reducción de ese poder que había adquirido. Uh-huh. Y la aparición de los nuevos jugadores. Ahora, todo eso ha llevado a que la conflictividad aumente. ¿Y en qué estamos diciendo esto? Las cosas están muy claras, Norberto. Habíamos dicho de que la operación que se había planteado para desestabilizar el Medio Oriente, para desestabilizar a las ex repúblicas de la ex Unión Soviética, se hicieron a través de las primaveras árabes y de las revoluciones de colores.
Uh-huh. Sí.
En el fondo no se logró absolutamente todo lo que se plantearon en ese momento, los objetivos de la triada de Estados Unidos, Unión Europea con su OTAN y Japón. Y en la actualidad vemos que ese proceso ha ido en creciendo. ¿Cómo es esto? Por un lado vemos el crecimiento importante del poder militar ruso-chino, que se ha visto en la práctica demostrado con las últimas grandes maniobras realizadas ya por China y por Rusia en el Mediterráneo, una situación que no estaba prevista, pero que además era impensada hace 10 años a hoy. Y eso demuestra que los nuevos ámbitos o las nuevas geografías donde se van a desarrollar los conflictos son fuera ya de las zonas regionales que tienen su influencia tanto Rusia como China. Es evidente que el conflicto ya es global. Y si vemos, además, el incremento que ha ocurrido de la presencia ya clara y concreta de Rusia en Siria, con el envío no solamente de armamento moderno, sino que ahora está llegando efectivos militares de primer nivel, y juntamente con tropas especiales de la República Islámica de Irán, es evidente que ya no solamente el juego es entre los grupos secundarios, sino entre los grupos principales. Esto llamó la atención mucho porque el Pentágono puso el grito en el cielo, y en estos días se ha escuchado de que se está intentando un acuerdo ruso-norteamericano de coordinar las acciones militares en el territorio de Siria. ¿Eso qué significa? Para evitar, como dice Estados Unidos, que nos equivoquemos a quien bombardeamos, y que a su vez no se equivoquen los rusos a quien bombardean en Siria. Digamos, en criollo básico, esto significa que el terreno va a ser una zona de fuerte enfrentamiento y que en la realidad el invento de las grandes potencias junto con sus socios árabes de las petromonarquías ha entrado en un cono de dificultad. Me refiero a el Daesh, que acá se lo presenta como Estado Islámico, una versión falsa porque no es ningún Estado ni tampoco son islámicos.
Claro.
¿No es cierto? Son una secta que está allí puesta, financiada, armada y equipada por Arabia Saudita, Qatar y los servicios de inteligencia de las potencias de la OTAN, en la cual también juega su rol, por supuesto, Israel, que siempre tiene en esa zona intereses estratégicos y permanentes. Por lo tanto, ese grupo Daesh hoy en día está empezando a sufrir las primeras consecuencias de la aparición de ya las fuerzas armadas concretas de Rusia y de la República Islámica de Irán. Es evidente que ya el juego ha pasado a una escala superior, a una escala mucho más importante, y eso demuestra entonces un cambio de paradigma.
Sí.
Por otro lado, China ha aumentado tremendamente su porcentajes de PBI con relación al armamentismo. Los últimos informes que tenemos, y en nuestro equipo trabaja un compañero, Hugo Rodríguez, que ha estado haciendo una evaluación del incremento de las distintas fuentes militares que se puede llegar, sobre el incremento del armamentismo, y se demuestra que el uso del PBI destinado a defensa en China se ha incrementado fuertemente. Y de los BRIC, de todas las naciones que integran el BRIC, China ya representa más del 70% del gasto en temas de defensa. Esto es muy importante porque China no había destinado tanto dinero en los últimos años a el tema de defensa, y esto también demuestra su nueva capacidad operativa y su rol que pretende plantearse de acá a futuro. O sea, la situación es bien clara, los enfrentamientos están bien definidos ya, es OTAN, Estados Unidos y algunas potencias asiáticas, puede ser Japón, que esta semana también ha votado por primera vez en la historia, rompiendo su cláusula constitucional que decía que no podían operar tropas japonesas fuera del territorio nacional. Esta semana el Parlamento japonés ha dado de baja esa articulación a pesar de las protestas de los ciudadanos japoneses, y a partir de ahora Japón va a empezar a operar fuera de su territorio con sus fuerzas armadas. Esto nos va llevando a un panorama concreto. Filipinas también integra parte de esta jugada, de este movimiento de tratar de encerrar a China. Y un juego todavía que no se sabe bien cómo se va a definir es la potenciación de la India, también desde el punto de vista militar, porque ha empezado a incrementar su gasto de defensa del PBI, y esto también lleva a pensar que el mundo se está preparando y planificando para nuevos conflictos regionales y globales. Todo esto nos tiene que llamar la atención mucho a los americanos. ¿Por qué? Porque el conflicto esta vez va a ser global, esta vez no va a haber ninguna limitación. La estrategia militar china, planteada hace más de 15 años, habla de que la guerra tiene que ser total. En los ámbitos económicos, en los ámbitos financieros, en los ámbitos tecnológicos, en los ámbitos culturales, etcétera. Y utilizando la famosa metodología de el equilibrio de fuerza y además de las guerras asimétricas o guerras híbridas. Planteo que ya lo tiene hecho también Estados Unidos con sus guerras híbridas, que son la utilización no solamente de la herramienta militar, sino también la herramienta de controles poblacionales a través de ataques de tipo, digamos, comunicacionales, que hace que la gente esté en un estado permanente de tensión y de confrontación. Y eso lo vemos permanentemente en nuestro continente. En nuestro continente estamos viendo además que la conflictividad entre Venezuela y Colombia no disminuye. Es más, creo que están siendo incentivados a esa conflictividad. Chile sigue con la conflictividad con sus dos vecinos enemigos históricos, Bolivia y Perú. Perú, que hoy en día está recepcionando miles de efectivos norteamericanos en su territorio para una supuesta preparación para la guerra contra el narcoterrorismo. Entonces vemos que nuestro continente no escapa a las generales de la ley de la actual convulsión histórica que está ocurriendo a nivel global. Por otro lado, las guerras no van a ser con declaración de guerra como han sido en la antigüedad. Las guerras van a sorprender a las naciones, los va a encontrar con el nivel de capacitación que hayan alcanzado, con el nivel de desarrollo de defensa que tengan, y si esos no están a la altura de la circunstancia, realmente la situación de esos países van a ser muy, muy complicadas. Decimos esto porque como nuestro país tiene el 0,8% del PBI destinado a defensa, que se va en 60% en pagar sueldo, nuestra situación es más que complicada. Hay que ir preparándonos, hay que ir entendiendo este nuevo mundo, hay que entender que estamos viendo que todas las guerras son asimétricas, todas las guerras se están desarrollando en forma no solamente de enfrentamiento entre efectivos militares, sino también con una tremenda destrucción civil y además con una tremenda destrucción cultural. Entonces, esos nuevos argumentos o herramientas que se han vuelto a poner en marcha, que siempre en la humanidad habían existido, pero que luego con el paso de la supuesta mejoramiento en la civilización humana habíamos puesto reglas, normas, no se puede matar prisioneros, no se puede torturar prisioneros, etcétera. Hoy en día eso de nuevo se ha ido al traste de la historia. Nuevamente se vuelve a torturar prisioneros, nuevamente no se toma prisioneros, nuevamente se destruye gigantescas bases culturales e históricas como la que hemos visto. Y la pregunta también es, ¿por qué se destruye? ¿Por simplemente por un tema religioso? No, es evidente que lo que se destruye es para que los pueblos pierdan también sus patrimonios, su historia, su identidad. Y al perder todo eso, evidentemente que hace mucho más práctico la posibilidad de instaurar un gobierno mundial real. ¿No es cierto?
UNASUR y CELAC hacen estos análisis y se están preparando ante una eventualidad trágica como podemos llegar a estar experimentando si las cosas siguen el curso que están tomando.
Mira, yo veo que, y en esto podemos volver a ser críticos, en la UNASUR, por ejemplo, ya lo hemos dicho en otras oportunidades, tenemos el conflicto de tener dentro de nuestra propia estructura naciones que no son, digamos, identitarias con nuestra comunidad de hegemónica que tenemos, que es iberoamericana, ¿no? Me refiero a los países y todas las Guayanas, que justamente hay un conflicto entre Venezuela y la Guyana está, ¿no es cierto?, por la zona del Esquivo, sí. Y evidentemente que el nuevo primer ministro de allí representa a los intereses del Commonwealth, eso por un lado. Por otro lado, tenemos naciones como que Chile, que sigue con su aislacionismo histórico, que no participa, y si participa, participa de mala manera, con el tema de una supuesta unidad continental, y que conforma estructuras externas permanentemente que extracontinentales que no nos permiten. Yo creo que la UNASUR ha sido un organismo interesante que nos ha servido en varias oportunidades: el conflicto de Ecuador con Colombia, el problema de la disolución de Bolivia en su momento, etcétera. Pero creo que hay que reafirmar más todas estas organizaciones que hemos creado y darle mayor injerencia y también mayor resolución. Esto es como hablamos del Parlasur, ¿no es cierto? Tenemos un congreso que todavía simplemente da indicaciones, no pone en práctica normas generales. Está bien, que lleva su proceso, su tiempo. Lo que pasa es que también el aceleramiento de la historia es tremendo en estos tiempos. En estos tiempos es tremendo. Ya no es lo mismo, ya no se mandan las cosas por telegrama, ¿viste? Hoy en día, tocando un botón de una computadora, se puede causar un daño espantoso en una nación completa, claro. ¿No es cierto? Entonces, eso requiere reflejos y acciones inmediatas y tener previsto una ocasión como ella. Y la CELAC, me parece que hay demasiados gatos dentro de la misma bolsa.
Claro.
Y entonces eso no colabora, ¿no? No colabora a conformar una identidad separada, concreta y concisa de los países caribeños y de América del Sur con el hegemón que sigue ejecutando un montón de políticas que son históricas, que son entendibles si la vemos desde el lado estadounidense, porque también debemos ver también cuáles son sus intereses, porque si no, no vamos nunca a sacar una conclusión, ¿no es cierto? Pero, ¿qué se le contrapone a ello? Eso es lo importante, que no es fácil, que tienen muchos elementos en acción en nuestro continente, lo vemos en la forma en que se presentan los problemas. Los problemas, imaginemos que el problema de lo que mostraron hace poquito la prensa y que causó el gran escándalo en Europa de la muerte de el chico este Aylan, ¿no es cierto?, en esa playa de allí de Turquía. Pero el niño estaba muerto allí, culpa de alguien. El niño estaba ahí abandonado y tirado en esa playa, culpa de algo que había pasado. ¿Y qué es lo que era el algo ese? Y el algo eso era una nación que estaba hasta hace 4 años atrás sólida, consolidada, con posibilidad de vida, con estándares de vida, etcétera, etcétera, y hoy en día no tienen nada de eso. Hoy en día tienen como horizonte la muerte, la destrucción, la captura de sus hijos y ser vendidos como esclavos, etcétera, etcétera. Es un espanto realmente la posibilidad que tiene. Turquía tiene 2 millones de refugiados sirios. Una misma cantidad tiene Jordania. Casi 2 millones tiene el Líbano. O sea que hay 4 millones de personas que han disparado, hablando mal y pronto, de ese territorio debido a las posibilidades altísimas de ser exterminado salvajemente en un genocidio planificado y que Occidente miró para el costado y ahora se encuentra con la réplica de eso, ¿no es cierto?, del tsunami humano que se le viene, pero por el terremoto lo organizaron ellos, ¿no es cierto? Entonces ahora hoy vemos la gente rechazada en distintos lugares, ¿no es cierto?, en Hungría, en Croacia, que los tiraron en Eslovenia se los tira a otro. En definitiva, la crisis humanitaria sigue creciendo, pero el fondo de la cuestión es ¿quién llevó a la crisis humanitaria? ¿Quién fue el que instrumentó esto? Y en América, los millones de desplazados de Colombia, los miles de desplazados de Guatemala, Honduras,
México.
De México. Uh-huh. Eso no cuenta, no hay una guerra subterránea en este momento.
Sí, totalmente.
Cientos de muertos por semanas, crímenes espantosos. No, y la prensa no lo descubre. Y la prensa nos habla del problema de Aylan en la playa de Turquía, pero no nos dicen de este genocidio que no es por cuenta de gota, es un genocidio amplio y grande en estas naciones. Como un gran país como es México, donde se asesina a diario, donde la gente intenta huir, donde la gente intenta mejorar su calidad de vida huyendo a la potencia del norte, a pesar de que en la potencia del norte los quiere rechazar y los rechaza, y están a mitad de sueldo y están con menores condiciones.
Si llegan con vida.
Si llegan con vida. Y así todo cruzan. O sea, algo no anda bien y algo nos tiene que llamar la atención y algo nos tiene que llevar a concluir de que debemos prepararnos para estas nuevas realidades que son dramáticas y que al gran poder mundial imperial o algunas potencias emergentes también no les interesa mucho, porque ellos están en el gran juego mundial y nosotros somos los que vamos a entrar en ese tablero como peones. La idea es que no seamos peones, que los peones nos juntemos y que podamos defender.
Hablando así de los peones y que nos juntemos ya para liberarse, y está relacionado con esta pregunta de UNASUR y CELAC, individualmente los países que tienen una ideología un poco más compartida, ¿no? Uh-huh. Saliendo de las bolsas de gato, qué sé yo, Ecuador, Venezuela, Bolivia, sus ministerios, sus secretarías de defensa, no están elaborando algún tipo de estrategia para poder fortalecer las defensas o blindarse de alguna manera para que todo esto no continúe avanzando. Argentina, Brasil, o sea, no digo que son lo mismo que Venezuela, Bolivia y Ecuador, pero que podrían acompañar, digo, pues son cinco naciones que están en el medio, están rodeados, ¿eh? Uruguay ya no está el Pepe. Igualmente, Paraguay sabemos que el Comando Sur se ha instalado a lo largo y a lo ancho del Paraguay, Chile lo mismo, Perú lo mismo, Colombia lo mismo, estamos completamente rodeados. Las otras naciones, las cinco naciones que quedan, no han elaborado unilateralmente entre ellas una estrategia de defensa. ¿Qué estamos esperando?
En la práctica yo no veo que haya una elaboración nada concreto. Lo que sí te puedo decir es de, por información que me llega, en Brasil tanto el oficialismo y la oposición que se cascotean todos los días tienen algo muy en claro, que son futuras víctimas de un conflicto internacional grande, y por lo tanto el tema de defensa y seguridad es prioridad tanto para el oficialismo como para la oposición. Dicen, en esa área no nos vamos a enfrentar. Nos enfrentaremos en los otros, en lo político, en lo casero, en la honestidad o deshonestidad, etcétera. Pero en ese otro aspecto, en el aspecto de defensa y seguridad, la tienen bien clara que ellos son una base importante y que están siendo monitoreados y están siendo rodeado por algunas potencias transcontinentales. Uh-huh. Argentina, infelizmente, uno puede ver cosas extrañas. Yo me entero hace pocos días que hubo otro nuevo robo de armamento
en
Campo de Mayo. O sea, ¿qué está pasando realmente? Porque ha habido el robo de un misil que hasta ahora nadie sabe qué es lo que pasó. Ahora un nuevo robo. Es evidente que hay una extraña actividad ahí en todo este ámbito. Y por otro lado, vemos que nuestros vecinos, por supuesto, en armamento nos superan ampliamente, pero nosotros no tenemos tampoco, no veo una política general para el tema de seguridad y defensa, que no es solamente las Fuerzas Armadas. Tiene que incluir la población, tiene que incluir los grupos de defensa civil, etcétera, etcétera, que hay que planificar. Mira, algo muy concreto que yo veo que la Argentina en eso carece de miramientos estratégicos. Se nos habla de que se viene una nueva temporada de grandes catástrofes climáticas como el tema del Niño, y yo no veo que acá se estén haciendo ningún tipo de prácticas
preventivas,
poner a la gente en aviso, cómo vamos a disparar, hacia dónde vamos a correr, qué río puede ser peligroso. Eso lo hace cualquier nación seria en el mundo previamente que ocurra la catástrofe. Pues la catástrofe puede ser mayor o menor, pero vos tenías la gente ya preparada y capacitada, claro, para hacer ver cómo se puede uno mover en ese mundo. funcionamos sobre la crisis, y funcionar sobre la crisis es no manejar nada. Sí. Y en aspecto de seguridad y de defensa hay que tener temas previstos, situaciones claras, saber cuáles son los problemas que se nos aquejan y conocer el mundo, que el mundo en que vivimos ya no es un mundo seguro, es un mundo complicado y es un mundo cada vez más belicoso, y porque lo estamos viendo, porque las principales naciones se están rearmando y porque los países de segunda línea que también intentan entrar en el gran juego también se están reequipando. Y en ese aspecto nosotros no vemos que estemos haciendo muchas cosas en ese aspecto.
Mil gracias, querido Carlitos Pereira Mérez, un placer que hayas estado aquí con nosotros. Te dejamos un fuerte abrazo y nos estamos encontrando el próximo domingo.
Gracias a ustedes, como siempre, un abrazo a todos.